Fundación Teatro Mil y TEC, junto a la ilustre Municipalidad de Iquique. Invita Radio Bio Bio.
Nunca pierdo tiempo en la ruta. Las tiendas e implementos siempre están. Hay de todo para el transportista. Precios bajos siempre hay. Mantenemos a Chile en movimiento.
No importa dónde estés, nosotros te llevamos la información.
Búscala en nuestras plataformas y en las 43 estaciones de Bio Bio La Radio.
Cobertura total. Contamos lo que pasa a cada momento. En Bio Bio, una nueva hora. Cero horas.
El conjunto Alerce con la Huillincana para abrir con nuestra música chilena un nuevo día aquí en la radio.
Somos independientes. Independientes de verdad.
En Radiograma, titulares.
Desde las 10 de la mañana continúa la tercera jornada de formalización de gendarmes detenidos en la Operación Apocalipsis. El caso ya deja 6 arrestos domiciliarios, 2 prisiones preventivas y 62 cautelares aún pendientes de resolución. La Fiscalía investiga violento asalto a familia en Colina que incluyó abuso sexual contra una de sus integrantes. Se indaga el hallazgo de 2 cuerpos en el centro de Santiago. La propiedad hipótesis, o la principal hipótesis, sería un femicidio con posterior suicidio. Un ataque incendiario destruyó una camioneta que prestaba servicios a la empresa CMPC en Coyipulli, en la región de la Araucanía. Expulsaron en Puerto Montt a un sacerdote mexicano condenado por abuso sexual que trabajaba con menores pese a restricción. Huelga ferroviaria podría paralizar servicios en 3 regiones y fracasa reunión clave entre EFE y los gremios. Camioneros del sector del centro sur rechazan alza de peajes anunciada para el próximo año. Sin acuerdos cerrados, el equipo del presidente electo José Antonio Kast sigue en negociaciones para definir su gabinete. El Partido Comunista analizó su futuro político tras la derrota presidencial de Jeannette Jara. La Corte de Apelaciones de Valparaíso declaró admisible la querella por presuntas irregularidades en la gestión del municipio de Viña del Mar. Presentaron una querella en contra de un notario de Puerto Varas por falsificación en un millonario traspaso de bienes. El MinSal descartó una vacunación extraordinaria por el subclado K de influencia A y llamó a la tranquilidad. El Consejo Regional de Valparaíso ofició a Quillota y Algarrobo tras denuncias de amedrentamiento a consejeros. La PDI investigará el eventual uso ilícito de fuego en el Parque Nacional Horno Pirén, que involucra a Pangal Andrade y su familia. En Noticias del Mundo, la cumbre Mercosur acordó la creación de una comisión para combatir el crimen organizado transnacional. Gobierno de Maduro acusa a Estados Unidos de robo y secuestro tras incautación de nuevo buque con crudo venezolano. En los deportes, Nicolás Córdoba aseguró que continuará como técnico de la selección adulta hasta que la Federación Chilena de Fútbol nombre al próximo entrenador. Y Leones de Quilpué se coronó campeón de la Liga Nacional de Básquetbol al vencer al Club Deportivo Valdivia y cerrar la serie 3-1.
Noticias.
Opinión.
Cobertura.
Independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Es tiempo de escuchar. Es tiempo de conversar.
En Biobío, la radio, Radiograma.
¿Cómo están ustedes? Muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas a Radiograma en esta edición de medianoche por las 43 estaciones de la radio desde Arica a Punta Arenas. El saludo cordial para quienes nos escuchan en distintas partes de nuestro país y el mundo por biobiochile.cl y además a quienes nos escuchan y nos ven por BioBio TV y biobiotv.cl. Como siempre, antes de repasar las principales noticias de esta jornada que acaba de terminar y esta que recién comienza, les contamos que a esta hora Santiago tiene una temperatura de 15,6 grados, el cielo se encuentra nublado a esta hora, la humedad alcanza al 66%. Las temperaturas que se registraron ayer sábado, 20 de diciembre, fueron las siguientes: 12,4 grados marcó la mínima en la estación Pudahuel a las 6 de la mañana con 20 minutos, mientras que la máxima solamente alcanzó los 24,9 grados a las 3 de la tarde con 21 minutos. Para hoy, Santiago tendrá cielo nublado por la mañana y en la tarde nubosidad parcial variando a despejado, extremas de 13 y 27 grados centígrados. Repasamos Valparaíso y Viña del Mar a esta hora. 15 grados la temperatura del momento con cielo despejado y una humedad que alcanza al 82%. Para hoy, Valparaíso y Viña del Mar recibirán cielo nublado por la mañana y en la tarde nubosidad parcial variando a despejado, extremas de 11 y 21 grados centígrados. Concepción, en tanto, registra en estos instantes una temperatura que alcanza los 14 grados. Hay nubosidad parcial y chubascos a esta hora en el Gran Concepción y una humedad que alcanza al 94%. El panorama para Concepción en las próximas horas indica lo siguiente: cielo nublado por la mañana, en la madrugada cubierto y chubascos, y esta condición va a cambiar en la tarde con nubosidad parcial variando a despejado. 13 grados la mínima, 19 grados la máxima para el Gran Concepción. Con esta revisión entonces de algunas ciudades de nuestro país que nos brinda la Dirección Meteorológica de Chile en cuanto al estado del tiempo, también los invitamos a que se comuniquen con nosotros a través del WhatsApp BioBio, que es el más 569-9200-7888, y está nuestra línea telefónica gratuita 800-810-810, llamadas sin costo alguno desde distintas partes de nuestro país. Comenzamos entonces a repasar las principales noticias que han acontecido en nuestro país y el mundo. A partir de este momento les entregamos información independiente.
12 de la noche, 8 minutos.
Vamos a las noticias. Y partimos contándoles respecto a lo que ha acontecido con la llamada Operación Apocalipsis. 77 personas, entre civiles y gendarmes, participaron el día de ayer en la segunda jornada de formalización en el marco de este operativo. En la instancia, 6 de los imputados quedaron con la medida cautelar de arresto domiciliario total, mientras 2 de ellos quedaron en prisión preventiva. Los detalles con Benjamín Zamorano. Ya vamos a ir con esa información que guarda relación precisamente con lo que ha ocurrido respecto a esta operación Apocalipsis, una de las operativos más trascendentales y en donde se ha destrabado de alguna u otra manera un entrampado, o mejor dicho, una instancia de corrupción al interior de Gendarmería y sobre todo en recintos penitenciarios, donde al menos 77 personas, entre civiles y gendarmes, fueron partícipes en esta segunda jornada de formalización que, recordemos, va a seguir durante esta jornada que comienza. Ahora sí, nos vamos al informe que preparó Benjamín Zamorano.
En una audiencia de más de 8 horas, así fue la segunda jornada de formalización de los 47 gendarmes involucrados en la Operación Apocalipsis, uno de los peores escándalos de corrupción que ha sacudido la historia de Gendarmería. En la jornada de ayer, 6 imputados quedaron con la medida de arresto domiciliario total, mientras 2 de ellos, por decisión de su propia defensa, se acogieron a la medida de prisión preventiva para eventualmente colaborar con la investigación. Sobre la jornada, el fiscal regional metropolitano Occidente, Marcos Pastén, sostuvo que no todas las personas pueden quedar con la máxima cautelar. Sin embargo, el Ministerio Público insistirá en que el grueso de ellos quede con esta medida, es decir, los 62 individuos que siguen a la espera de sus medidas preventivas.
Pero el grueso de las imputaciones que nosotros estamos haciendo, que significa, digamos, la prisión preventiva para el resto de los imputados, se mantiene y esperamos, digamos, que el tribunal las acoja, porque entendemos que la mayoría de esos imputados que están hoy día en la audiencia participan de hechos que nosotros calificamos como graves. Y además hemos calificado que mantenerlos en libertad constituye un peligro para la seguridad de la sociedad.
Se espera que la audiencia continúe esta jornada a partir de las 10 de la mañana. La Fiscalía insistirá en la medida de prisión preventiva para 62 sujetos, lo que deberá ser resuelto en las próximas horas.
12 de la noche, 11 minutos.
Vamos a noticias policiales porque la PDI indaga un presunto femicidio con posterior suicidio al interior de un departamento en el centro de Santiago. Los fallecidos corresponden a una pareja venezolana cuyos cuerpos fueron encontrados por el hijo de la mujer. Los detalles en el informe de Jorge Villegas.
La tarde de este sábado, la Policía de Investigaciones concurrió hasta un edificio de departamentos en calle San Pablo de la comuna de Santiago. Esto tras el hallazgo de 2 cuerpos al interior de una habitación con heridas atribuibles a un arma blanca. Se trata de una pareja de nacionalidad venezolana y estadía irregular en el país. La mujer presentaba múltiples heridas en su tórax y abdomen y el hombre un corte en su cuello. El fiscal Manuel Zúñiga de la Fiscalía Centro Norte entregó mayores detalles.
Él efectivamente mantiene en sus manos, según la posición final del cuerpo, un cuchillo cocinero de grandes dimensiones y mantiene una herida cortopunzante en el cuello, también de grandes dimensiones. Y la mujer mantiene diversas heridas cortopunzantes en su abdomen.
La tesis se refuerza debido a cómo fueron hallados los cuerpos. El hombre mantenía en su mano un cuchillo con el que presuntamente habría asesinado a su pareja y posteriormente quitarse la vida. Equipos especiales de la Brigada de Homicidios Centro Norte de la Policía de Investigaciones trabajan para esclarecer la dinámica del crimen.
12 de la noche, 12 minutos.
Todas las noticias. Radiograma.
Ahora nos trasladamos al norte de nuestro país porque un incendio forestal registrado en un parque urbano de La Serena debió ser atendido por 10 compañías de bomberos y cerca de 100 voluntarios para evitar que las llamas alcanzaran viviendas en el sector alto de la ciudad. Desde Radio Bio Bio en La Serena, el informe es con Gonzalo Meri.
Cerca de 100 voluntarios de bomberos provenientes de distintos puntos de la provincia de Elqui, junto a personal de CONAF, SAMU, Carabineros y equipos municipales de La Serena, trabajaron intensamente en el combate de un incendio forestal registrado al interior del Parque Col, específicamente en las cercanías del sector La Antena. Esto es, en la parte alta de la ciudad. El siniestro se originó en un área de pastizales secos y avanzó rápidamente, afectando a más de una hectárea. Debido a la magnitud del humo, Senapred activó la alerta preventiva a través del sistema SAE. La alta temperatura y la velocidad del viento facilitaron su propagación rápidamente, evitando el trabajo de bomberos que las llamas llegaran a viviendas de la población 17 de septiembre. En el lugar se instaló un sistema de atención de salud para los vecinos que atendió a 24 pacientes que requieren oxígeno domiciliario y 3 personas con ventilación mecánica no invasiva. Así también, el Centro de Rescate Animal atendió a las mascotas sin que se registraran animales afectados. La alcaldesa de la ciudad, Daniela Norambuena, informó que se dispuso de un monitoreo las 24 horas en el lugar para evitar el rebrote de las llamas. En La Serena, Bio Bio, la radio.
12 de la noche, 14 minutos. Solo nos interesa informarte.
Radiograma.
Otras informaciones, desde el Ministerio de Salud recalcaron la importancia de la vacunación nacional a raíz del hallazgo de la nueva cepa de influenza, en este caso H3N2, en territorio nacional. Además, expertos del área sanitaria hicieron un llamado a la tranquilidad y a la adopción de medidas preventivas por parte de la comunidad. El siguiente es el informe de Arlet Fernández.
La semana pasada, Chile detectó el subclado K de influenza AH3N2 en territorio nacional. La variante, conocida también como supergripe, causó revuelo en la población y alerta a las autoridades sanitarias nacionales. Desde el Ministerio de Salud adelantaron que, debido a la transmisibilidad del virus, es muy probable que se detecten más casos dentro del país, e hicieron un llamado a participar de la próxima campaña de vacunación que comenzará el 1 de marzo de 2026, haciendo énfasis a adultos mayores, embarazadas, personas con enfermedades crónicas, menores de 5 años y trabajadores del área de la salud. El jefe del Departamento de Epidemiología del Ministerio de Salud, Jorge Vilches, manifestó que es imperativo que la población se vacune durante la próxima campaña para mitigar los efectos que pueda tener esta nueva cepa de influenza en la población nacional.
Al igual como lo hicimos durante el año 2025, a partir desde el 1 de marzo, para permitir que una mayor población logre llegar inmunizada al momento de mayor circulación de los virus respiratorio y en específico de la influenza.
Los expertos afirmaron que quienes se vacunaron durante este año cuentan con una protección ante esta mutación del virus. Sin embargo, el llamado es a adoptar medidas preventivas y participar de la próxima campaña de vacunación.
12 de la noche, 16 minutos.
Opinión con independencia. Radiograma.
Reflexiones y debate interno tras el fracaso en la segunda vuelta son el eje de la conversación que se lleva a cabo desde ayer en el pleno del Comité Central del Partido Comunista. Más detalles en el informe de Juan Peredo.
Prácticamente una semana ha pasado ya desde el fracaso del oficialismo en la segunda vuelta presidencial. Tras esto, varios militantes del PC se han reunido en lo que es el pleno del Comité Central del Partido Comunista, donde se discute la autocrítica tras las elecciones y cómo se organizarán de cara a la nueva oposición cuando asuma el presidente electo José Antonio Kast. En ese sentido, el primero en hacer un mea culpa fue el timonel del Partido Comunista, Lautaro Carmona, quien señaló que la autocrítica siempre estará presente en el PC, pero sin señalar a ningún responsable dentro de la coalición. Sin embargo, y a pesar de que el pleno es solo del Partido Comunista, desde el Partido por la Democracia también se refirieron al tema. En ese sentido, el senador del PPD, Pedro Araya, criticó duramente al gobierno, apuntándolos como los principales responsables de que la ciudadanía haya elegido a Kast como el nuevo presidente del país.
Esto no se trató de un problema de campaña o de la candidata ni de un error táctico puntual, sino que se trató de algo mucho más estructural. El gobierno del presidente Gabriel Boric fracasó porque decidió gobernar de espaldas a las prioridades reales que tenía la ciudadanía. Y eso fue lo que se castigó en la segunda vuelta.
Por su parte, el alcalde de Recoleta, Fares Jadwe, decidió no apuntar a un responsable directamente y afirmó que tras la derrota dejara la culpa es compartida dentro de la coalición y que ahora en las semanas que vienen se analizará quiénes tienen mayor responsabilidad.
12 de la noche, 17 minutos.
El futuro gabinete del presidente electo, José Antonio Kast, aún no estaría definido pese al levantamiento de algunos nombres preliminares. Miembros de los partidos de oposición aseguran que no han existido peticiones formales desde el equipo de Kast para integrarse a su próximo gobierno. Paula Gómez nos cuenta más.
El próximo gabinete del presidente electo José Antonio Kast continúa en un constante sondeo. En la denominada moneda chica se mantiene en hermetismo el nombramiento de los cargos de exclusiva confianza del futuro mandatario. En el equipo del presidente electo se siguen barajando los nombres de las personas que integrarán su gobierno. Quienes han surgido como posibles integrantes del gabinete son algunos miembros de su comando durante las elecciones, pero las conversaciones también se dan con los partidos de la oposición, donde se trata de mantener una unidad en una eventual coalición de gobierno. Pese a ello, desde Amarillos por Chile, el diputado Andrés Joanet reconoció que aún no se puede hablar de una coalición de gobierno, mientras que el vicepresidente del Partido Nacional Libertario, Hans Morowski, aseguró que mantienen un diálogo constante con el equipo del presidente electo, pero que no ha existido una petición formal por integrarse al próximo gobierno.
Hasta el momento no se ha hablado ni de coalición de gobierno, esperamos colaborar en ese sentido.
Estamos en una fase inicial, seguimos en contacto permanente, aunque aún no hay acuerdo ni definiciones sobre el gabinete.
Asimismo, la próxima semana deberían continuar las reuniones y conversaciones con el equipo del presidente electo, donde los primeros días de enero se esperan definiciones más claras sobre el futuro gobierno de José Antonio Kast.
12 de la noche, 19 minutos. Solo nos interesa informarte.
Radiograma.
Nos trasladamos al sur de nuestro país porque encapuchados armados quemaron una camioneta que prestaba servicios a la empresa CMPC en Collipulli. Desde la empresa forestal condenaron los hechos y exigieron mayor presencia policial en la zona. Los detalles con Bárbara Justi desde Radio Bio Bio en Temuco.
Un violento incidente se registró la mañana de este sábado en la comuna de Coyipulli luego de que un vehículo perteneciente a la empresa forestal Santa Rosario, que presta servicios a CMPC como patrulla de prevención, fuera interceptado y posteriormente incendiado por un grupo de sujetos encapuchados. El hecho ocurrió alrededor de las 7 de la mañana con 50 minutos en la ruta R35 a la altura del kilómetro 18 en el sector Curaco, cuando el móvil se desplazaba por el lugar. De acuerdo a los antecedentes proporcionados por el Ministerio Público, entre 3 y 4 individuos portando armas largas intimidaron a los ocupantes del vehículo, obligándolos a descender y sustrayéndoles sus teléfonos celulares. Tras el asalto, los atacantes prendieron fuego a la camioneta, la cual resultó completamente destruida, para luego darse a la fuga en dirección desconocida, tal como fue confirmado por el subcomisario Sebastián Lara Vipe Angol.
En el fondo, el progreso de la comuna de Coyipulli, sujetos desconocidos llegaron e intimidaron a dos operarios de una faena forestal.
Por instrucción de la fiscalía, se dispuso el trabajo especializado de personal de la Vipe de la PDI, quienes quedaron a cargo de las diligencias. En la Araucanía, 12 de la noche, Bio Bio, la radio.
En Radiograma, no elegimos las noticias.
Elegimos contarte la verdad.
La Corte de Apelaciones de Valparaíso revocó un fallo del Juzgado de Garantía y declaró admisible una querella criminal por presuntos delitos en la gestión del municipio de Viña del Mar. Nos trasladamos a Radio Bio Bio de Valparaíso. La información es con Valeria Zapata.
La Corte de Apelaciones de Valparaíso, en un fallo unánime, revocó la resolución del Juzgado de Garantía de Viña del Mar y declaró admisible una querella criminal vinculada a presuntos delitos en la gestión municipal de la alcaldesa Macarena Ripamonti, descartando que se trate únicamente de un conflicto de carácter político-administrativo. La acción judicial apunta a un eventual ocultamiento o destrucción de documentos públicos relacionados con la escala de remuneraciones de los funcionarios de la salud municipal. En este contexto, el abogado creyente Raimundo Palamara detalló los delitos que motivaron la presentación de la querella.
Los hechos en que se motiva la querella son graves. Falsificación de documento público, prevaricación administrativa y omisión de denuncia son solo algunos de los delitos que se señalan en la misma. Razón por la cual la resolución de la Corte de Apelaciones en que ordena investigar estos hechos nos parece totalmente conforme a derecho.
Finalmente, la Corte de Apelaciones ordenó remitir los antecedentes al Ministerio Público, quedando la investigación en manos de la Fiscalía de Viña del Mar, donde se indagarán eventuales delitos como falsificación de documento público, prevaricación administrativa y omisión de denuncia. En la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
12 de la noche, 22 minutos.
Volvemos al sur de nuestro país porque dos abogados presentaron una querella en contra del notario de Puerto Varas, nos referimos a Bernardo Espinosa Bancalari, por falsificación de documento público e incumplimiento de deberes. Tenemos los detalles con Damaris Ubiabre desde Radio Bio Bio en Puerto Montt.
Un imputado de la trama bielorrusa habría actuado ilegalmente también en la región de los lagos. Así acusan dos abogados quienes presentaron una querella por falsificación de instrumento público y faltar de manera maliciosa a las obligaciones de los notarios contra Bernardo Espinosa Bancalari. Según denuncian, Espinosa validó documentos de Luis Alejandro Lara Vidal, quien era representado por el abogado Eduardo Lagos Herrera, hoy en prisión preventiva por sobornos en favor de Movitec en el denominado caso Muñeca Bielorrusa. Lo irregular tiene relación con que dicha empresa había iniciado un proceso de liquidación por declararse en quiebra en Dinamarca, de donde es oriunda. Una de las abogadas querellantes, Bárbara Molina, explicó las ilegalidades finales de estas acciones que solicitan se indaguen.
Sin embargo, ya no tenía la personería esta persona porque, como te comentaba, había sido designado un liquidador 2 días antes en Dinamarca.
Los abogados querellantes enfatizaron que no tienen relación con la empresa, sino más bien su intención con esta querella es que se indague este y otros eventuales delitos para devolver la confianza en el sistema de inscripción de propiedades. En Puerto Montt, Bio Bio, la radio.
12 de la noche, 24 minutos. Radiograma, la verdad es un compromiso al que nunca renunciamos.
El gremio de camioneros de la zona centro-sur del país rechazó el anuncio sobre el alza del peaje que comenzará a regir desde el próximo año y evalúa las acciones que tomará en respuesta. Desde Radio Bio Bio en Los Ángeles, la información es con Mario Tapia.
Temas como el 3,4% del alza en las tarifas de los peajes en varias rutas y tramos de la zona de Bio Bio del Sur y Norte, anunciada por las concesionarias, asimismo la seguridad de la carga y de los conductores, serán debatidos en el seminario Chile Ruedas, según lo afirmó Freddy Martínez, presidente de la Federación de Uniones de Camiones Centro Sur, con sede en Los Ángeles.
Los atentados que hubo este año fueron graves, el Rancagua, por ejemplo. Por lo tanto, vamos a proyectar cuáles son desde el sentir de las bases en materia de qué es lo que nosotros tenemos que recoger de ellos para plantear al nuevo, a la nueva administración. Entonces, eso sin lugar a dudas va a tener una importancia notable.
Respecto al tema peajes, el dirigente gremial insistió en que no hay espacios de seguridad en las carreteras, también tramos en rutas que están en mal estado, y en el caso del puente industrial de Bio Bio, añadió Martínez, que es una obra que no está terminada y por tanto no puede estarse cobrando. Al respecto destacó que hay una acción legal en curso por parte de los transportistas. En Los Ángeles, Bio Bio, la radio.
12 de la noche, 26 minutos. Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
El Consejo Regional de Valparaíso despachó oficios a las municipalidades de Quillota y Cartagena tras denuncias de presunto amedrentamiento formuladas por 4 consejeros. Más información desde Radio Bio Bio en esa ciudad con Cristóbal López.
El Pleno del Consejo Regional de Valparaíso aprobó en su última sesión del año la emisión de un comunicado público a raíz de amedrentamientos que se habrían realizado desde los municipios de Quillota y Cartagena. Todo esto se habría generado en medio de la discusión de proyectos de inversión dentro de la región y serían 4 los consejeros afectados. Ambos aludidos se refirieron a la situación en medio de la sesión del Pleno.
Como fui afectada de manera particular, yo quiero agradecer el respaldo de este cuerpo colegiado con respecto a la situación que vivimos hace un par de semanas.
También quiero dar los agradecimientos a cada uno de los consejeros que solidarizaron en el minuto que se sucedió lo hecho.
En la declaración pública se detalla que el presupuesto del gobierno regional de Valparaíso es acotado y se deben efectuar procesos de priorización de iniciativas de acuerdo a las principales necesidades de cada territorio y a los criterios de mayor urgencia y demanda que se detecten en ese momento. El comunicado del cuerpo colegiado dice además: reconocemos como legítimo el interés de alcaldes y alcaldesas en promover determinadas iniciativas de inversión que beneficien a sus respectivas comunas, sin embargo, cuestionar el actual de integrantes de este consejo regional resulta inadecuado. En la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
12 de la noche, 27 minutos.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Bio Bio, Radiograma.
La filial FESUR convocó al Sindicato de Controladores de Tráfico para una reunión este domingo, en un último intento por evitar la paralización de actividades este lunes y que dejaría sin servicios ferroviarios a las regiones del Bío Bío, la Araucanía y Los Lagos. Tras semanas de negociación colectiva e incluso la mediación de la Dirección del Trabajo, las partes no llegaron a acuerdos sobre las demandas del gremio y por eso la huelga ya fue votada. Lo que piden los funcionarios es una mejora salarial y también protocolos para abordar los problemas en las vías. Sin embargo, el gerente general de FESUR, Nelson Hernández, citó a los trabajadores a un encuentro de emergencia este domingo, como lo informó el presidente del sindicato, Israel López, confiado en acercar posiciones con la estatal.
La empresa acaba de tomar comunicaciones con nosotros como sindicato y nos cita para mañana domingo a las 15 horas en dependencia de ella para seguir este proceso de negociación colectiva. Tenemos todo el ánimo y toda la convicción de que esto tiene que terminar resuelto el día de mañana. Las bases y este grupo de dirigentes sindicales tienen esa convicción de que podemos llegar a un buen puerto.
De no salir humo blanco, la huelga sería efectiva a partir de las 7 de la mañana de este lunes, dejando sin transporte de carga y pasajeros a 3 regiones, incluido el Biotren, que transporta en el Gran Concepción a miles de usuarios diariamente.
12 de la noche, 29 minutos.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
La Policía de Investigaciones liderará la investigación por un eventual uso, por un eventual delito de uso ilícito de fuego en el Parque Nacional Horno Pirén, en Gualalhué, en el que está involucrado, escucha bien, Pangal Andrade y miembros del programa de televisión El Clan. Los detalles desde Radio Bio Bio en Puerto Montt con Franco Bustamante.
Las diligencias ordenadas por el Ministerio Público estarán a cargo de la Brigada Investigadora de Delitos Medioambientales de Valdivia, desde donde la comisario, Analía Neira, señaló las labores que desarrollarán.
Sí, las diligencias primero levantar los antecedentes con los que cuenta la Corporación Nacional Forestal, solicitar las grabaciones de este programa de televisión para poder obtener mayores antecedentes del caso. El lugar, al parecer, bueno, por lo que se veía en las imágenes, obviamente es de difícil acceso. Entiendo que es un lugar no permitido por el alto nivel de sensibilidad de la biodiversidad que existe en el lugar. Pero eso se verá en la investigación.
De esta manera, el objetivo de la PDI, por orden de la Fiscalía Local de Gualeguay, es esclarecer los hechos ocurridos el 26 de marzo durante la grabación del programa de televisión El Clan, cuando habrían infringido la normativa al encender una fogata en el Parque Nacional Horno Pirén en Gualeguay. En Puerto Montt, Bío Bío, la radio.
La actividad física diaria contribuye a tu bienestar integral y es clave para el cuidado de tu salud cerebral. En IST incorporamos los aportes de la neurociencia al mundo del trabajo, en colaboración con el Instituto Latinoamericano de Salud Cerebral de la Universidad Adolfo Ibáñez. Súmate a nuestras pausas saludables en IST.cl. IST, mutualidad fiscalizada por suceso.
Chile y el mundo. Radiograma.
12 de la noche, 31 minutos.
El gobierno de Nicolás Maduro rechazó el que calificó como robo y secuestro por parte de Estados Unidos de un nuevo buque privado que transportaba crudo venezolano, el segundo petrolero confiscado en menos de 2 semanas por el país norteamericano en el Mar Caribe, donde mantiene un despliegue militar. En un comunicado, el ejecutivo chavista calificó el hecho como un acto de piratería y denunció también la desaparición forzada de la tripulación. El país suramericano advirtió que estos actos no quedarán impunes y que ejercerá todas las acciones correspondientes, incluyendo la denuncia de parte de, o hacia el Consejo de Seguridad, mejor dicho, de las Naciones Unidas, otros organismos multilaterales y los gobiernos del mundo. La creación de una comisión del Mercosur para coordinar el combate al crimen organizado en la región fue uno de los asuntos más destacados por los presidentes del bloque suramericano en la cumbre que realizaron este sábado en la ciudad brasileña de Foz de Iguazú. En una cita en la que afloraron las divergencias internas en torno a asuntos como la crisis de Venezuela y la rigidez del Mercosur en sus acuerdos de libre comercio con otros países, los jefes de Estado coincidieron en destacar la importancia del nuevo organismo. La creación de la llamada Comisión de la Estrategia del Mercosur contra el Crimen Organizado Transnacional fue aprobada en noviembre pasado en una reunión de ministros de Justicia y Seguridad en Brasil, país que ejerció este semestre la presidencia temporal del bloque.
Tu voz es importante.
Llámanos a nuestra línea gratuita desde cualquier teléfono, fijo o celular, donde tú estés, donde esté la noticia.
800-810-810.
Bio Bio, la radio. Tu voz es importante.
Información precisa y plural. Radiograma. Bio Bio Deportes.
12 de la noche, 33 minutos.
Nicolás Córdoba aseguró que seguirá como entrenador de la selección chilena de fútbol hasta que la federación designe al nuevo director técnico. En otros deportes les contamos que Leones de Quilpué se coronó campeón por segunda vez en su historia de la Liga Nacional de Básquetbol tras superar al Club Deportivo Valdivia. Todo el deporte en el informe de Benjamín Rojas.
El entrenador interino de la selección chilena, Nicolás Córdoba, se refirió a su rol al mando del combinado adulto. En conversación con TNT Sports, el jefe técnico de las selecciones juveniles reiteró que permanecerá en el cargo hasta que la federación designe al próximo entrenador.
Todo este año estoy a disposición, esperando que la federación obviamente tome sus decisiones. Soy una persona que trabaja para la federación y obviamente soy el jefe técnico de las selecciones juveniles. Me ha tocado ser interino y si necesitamos a lo mejor esperar algún tiempo para que venga el entrenador que está eligiendo la federación, bienvenido sea.
En el fútbol internacional, el Real Betis de Manuel Pellegrini enfrentará al Getafe por la jornada 17 de la Liga Española. El encuentro se disputará desde las 5 de la tarde y será transmitido desde las 4:45 por BioBio Deportes. En la antesala de su último partido del año, el técnico chileno realizó un balance del rendimiento de su equipo durante la temporada 2025.
Hemos logrado estar en Europa, ¿cierto? Este año también, en una buena posición en la fase de grupo. Estamos en la Liga compitiendo siempre por posiciones europeas. Estamos bien posicionados en la Copa del Rey, así que estamos conformes, siempre con la ambición de seguir mejorando y de seguir adelante y de seguir progresando.
En tanto, con Alexis Sánchez y Gabriel Suazo como titulares, el Sevilla fue derrotado por 2-0 ante el Real Madrid en el Santiago Bernabéu en el duelo correspondiente a la fecha 17 de la Liga Española. El Niño Maravilla completó todo el encuentro, mientras que el lateral chileno fue reemplazado a los 60 minutos. Finalizado el compromiso, Sánchez valoró el desempeño del equipo y aseguró que de sostener ese nivel de juego, los resultados podrían ser distintos.
Muy contento por los jugadores, por el equipo y nada, de seguir así con esta mentalidad, pero que no sea un partido, que sea más constante como un equipo grande que estoy acostumbrado yo.
En el básquetbol, Leones de Quilpué se consagró campeón de la Liga Nacional tras derrotar 85-50 al Club Deportivo Valdivia en el Coliseo Municipal Antonio Surmendi Riveros, cerrando la final en 4 partidos. De esta manera, los Leones levantaron el segundo trofeo de la Liga de su historia.
Recuérdalo y envíanos tu mensaje, tu audio, tu foto, tu video.
Más 5699-200-7888.
WhatsApp BioBio. Participa y comparte.
Radiograma, el informativo más completo del país.
En Radiograma, resumen de noticias.
Desde las 10 de la mañana continúa la tercera jornada de formalización de gendarmes detenidos en la operación Apocalipsis. El caso ya deja 6 arrestos domiciliarios, 2 prisiones preventivas y 62 cautelares aún pendientes de resolución. La Fiscalía investiga violento asalto a familia en Colina que incluyó abuso sexual contra una de sus integrantes. Se indaga el hallazgo de 2 cuerpos en el centro de Santiago. La principal hipótesis sería un femicidio con posterior suicidio. Un ataque incendiario destruyó una camioneta que prestaba servicios a la empresa CMPC en Coyipulli, en la región de la Araucanía. Expulsaron en Puerto Montt a un sacerdote mexicano condenado por abuso sexual que trabajaba con menores pese a restricción. Huelga ferroviaria podría paralizar servicios en 3 regiones y fracasa reunión clave entre EFE y los gremios.
12 de la noche, 37 minutos.
Concluye esta reciente entrega informativa de Radiograma. Quédese con nosotros en sintonía de la radio y BioBio TV porque en minutos comienza el trasnoche hoy hasta las 8 de la mañana. Hay más noticias en biobiochile.cl y cada una hora en el informador. Por su atención, gracias. Tengan muy buenos días.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Número 1 en información. Líder de opinión.
En BioBio, la radio. Radiograma.
La red noticiosa más grande del país a tu servicio.
BioBio, cobertura total.
Tu voz es importante.
Llámanos a nuestra línea gratuita desde cualquier teléfono, fijo o celular, donde tú estés, donde esté la noticia.
800-810-810.
BioBio, la radio. Tu voz es importante. BioBio, la radio. Se escucha y se ve. En nuestra plataforma digital biobiotv.cl.
En la televisión digital de libre recepción, Santiago 26.1, Valparaíso 46.2, Temuco y Osorno 29.2.
BioBio, la radio. 43 estaciones. Se escucha y ahora se ve. Las primeras horas del día te acompañamos con noticias, datos, entrevistas y comentarios con la participación de todos ustedes.
Abrimos micrófono a todo Chile en las 43 estaciones de BioBio, la radio y en la señal de BioBio TV. Aquí comienza el trasnoche de la radio con Nicolás Tañaro.
Buenos días, ¿cómo están ustedes, señoras y señores? Ya estamos listos y dispuestos para comenzar un nuevo trasnoche a través de las pantallas de Bio Bio TV y también por el sonido de las 43 estaciones de Bio Bio La Radio, desde Arica a Punta Arenas y también en biobiochile.cl para todos nuestros amigos chilenos y chilenas que hacen patria en distintas latitudes del mundo. Comenzamos de buena manera este programa que les va a acompañar durante toda esta jornada que recién comienza de día domingo 21 de diciembre del año 2025, porque sí, podemos decir que, como hemos dicho muchas veces, puede ser un día histórico para la humanidad, porque no solamente nunca más en la historia de la humanidad será 21 de diciembre, sino que hoy es el día donde cambiamos oficialmente la temporada de primavera a la temporada de verano. El solsticio de verano va a comenzar al mediodía en nuestro país. De esa manera entonces se da inicio oficial a esta temporada que, por cierto, entre varias cosas que se destacan, figura la noche más corta y el día más largo. Por ejemplo, en ciudades como Punta Arenas se va a vivir entonces el día más largo y la noche más corta. ¿Sabía usted que cerca de las 10, 11 de la noche por allá recién oscurece? Bueno, este va a ser el día más largo de todo este 2025 con motivo del solsticio de verano. De eso vamos a conversar, ¿sabe con quién? Con el profesor Arturo Gómez, nuestro astrofotógrafo panelista, con quien vamos a hablar respecto al tema del solsticio de verano, que hay que prestar atención, de qué se trata todo esto. Hay gente que desconoce un poquito algunas características relacionadas al cambio de estación ya dentro del plano astronómico. Y también vamos a hablar del fenómeno del 3I Atlas, de este asteroide, de este elemento que se encuentra ahí en el espacio y que tiene una particularidad que queremos analizar junto al profesor Arturo Gómez ahí en el mapa estelar. Nos va a acompañar también el chef Enrique Araya, sobre todo para aquellas personas que están ahí esperando la cena navideña, no saben qué cocinar, el pavo lo encuentran caro y no hay que afligirse, si total hay muchas alternativas para poder cenar en Navidad. Por ejemplo, un buen chanchito, un costillar al horno, alguna carnecita a la olla. Bueno, ahí mejor que el chef se encargue de decirle a ustedes cuáles son las directrices para poder empezar ya a planificar la cena de Navidad. Y si usted le alcanzó, por ejemplo, el aguinaldo para comprar el pavo, bueno, ningún problema. También vamos a hablar de cómo preparar el pavo en caso de que usted haya conseguido pavo, porque está escaso, está caro. Así que, bueno, no todos van a poder disfrutar del pavo en Navidad, pero hay muchas alternativas que vamos a analizar junto al chef Enrique Araya. Vamos a tener especiales musicales, vamos a repasar lo que se ha dicho en la radio durante esta semana, una semana muy, muy noticiosa por lo demás, sobre todo que ha sido una semana post-electoral. Así que, bueno, las distintas voces que han sido noticia durante esta semana, se han dado a conocer impactantes casos de corrupción, por ejemplo, al interior de Gendarmería. Bueno, todos esos temas los vamos a revivir en las voces de sus protagonistas en los diferentes programas que se emiten por la radio, en el Hoy en la Radio, Podría Ser Peor, en el Expreso Bio Bio. Si usted no alcanzó a escuchar estas conversaciones, se las vamos a dar aquí en nuestro trasnoche durante la madrugada. Y, como siempre, el contacto directo con nuestros auditores a través de dos vías de contacto. La primera, el más 569-9200-7888, que es nuestro WhatsApp. No es el WhatsApp personal, sino que es el WhatsApp Bio Bio, para que usted nos mande sus videos, sus audios, sus fotografías. Atención, se lo habíamos prometido ayer, las fotografías, así que de todo lo que tiene que ver con Navidad, justamente. Así que si usted tiene su casa adornada, si tiene su casa arreglada para la Navidad, llena de luces, de decoraciones, con los viejitos pascueros inflados, con los monos de nieve, los cascanueces, etc. Así que si usted está en esa onda de decorar su casa con todo lo que son las ornamentaciones navideñas, bueno, sáquele la foto a su casa. Sáquele la foto al frente de su casa y envíela a través del más 569-9200-7888. Ojalá usted, por ejemplo, tomándose una selfie en su casa, con su familia, con sus amigos. Así que vamos a inaugurar la galería de auditores de la radio edición Navidad con las mejores decoraciones navideñas. Así que juéguesela a través del más 569-9200-7888. Y además, y el 800-810-810, en caso de que usted quiera contarnos lo que está pasando en las calles, en la ruta, el lugar donde usted está moviéndose en estos instantes, ya sea en Santiago o en distintas partes de nuestro país. Estamos aquí ya no dispuestos para recibir su llamado. Y además, saludamos por supuesto a quien me va a acompañar de aquí hasta las 8 de la mañana, que se encuentra a cargo de los mandos técnicos de la radio, el corazón de Bio Bio, señoras y señores, el señor de la noche, Lord William Rebolledo. Bienvenido, Wilito. Y ahí está, saludando. ¿Sabes qué? No. ¿Y sabes qué vamos a hacer? Mire, mire, Wilito, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer lo siguiente. Yo, usted suba la música y vamos a hacer la reverencia de los dos. Voy para allá. Queremos darle la bienvenida a nuestros auditores, ¿eh? Miren, ¿eh? Había que romper un poquito la rutina, sí. Así que, de esta manera, y junto a William Rebolledo y este servidor, le damos la bienvenida a ustedes, nuestros auditores, que ya se conectan a través de la radio y a través de Bio Bio TV. Y partamos el tiempo con música, ¿les parece? Comencemos este programa con muy buena música para abrir los fuegos de este trasnoche de la radio. Señoras y señores, y como siempre les digo, bienvenidos al programa de hoy.
Ain't nobody's fault when you're not that boogie all night long.
On The Boogie junto a los Jacksons. Es nuestra portada musical en este día domingo que recién comienza, 21 de diciembre de 2025, y a la espera de la llegada del verano. Y vaya que va a llegar de manera bastante simbólica, podemos llamarlo así, porque a contar de mañana lunes vuelven las altas temperaturas a nuestra capital. Va a haber 32, 33 grados para la Nochebuena. Así que, literalmente, y como dicen los cabros de 31 minutos, va a ser una calurosa Navidad. Es la tradición, ¿cierto? Es la tradición de estas fechas, porque todos lo disfrazan de invierno, de nieve, cuestiones foráneas. ¿Por qué no inventan de una buena vez el viejito pascuero con chalas, con short, con polera roja? Va a llegar todo, perdonando la expresión a nuestros auditores, va a llegar todo cagado calor, como caballo de feria transpirando. Claro, tiene que cambiar el outfit el viejito pascuero, sobre todo en lugares como Sudamérica, en Australia también, pues en Australia también los que hacen los patos asados es terrible, sino de hecho, pregúntenle por ejemplo a nuestros auditores que ven ahí en Australia, Nueva Zelanda, que ahí sí que hace calor, así que yo soy partidario de que el viejito pascuero cambie el outfit, el vestuario en este caso, al momento de viajar acá en este lado del mundo, por lo menos acá en el polo sur, porque en el polo norte, pucha que hace frío, pero en el polo sur tiene que ponerse polerita el viejito vascuero, tiene que ponerse chor y chala, ¿sí? Chor y chala. Y no el gorrito, no, porque póngase un jockey rojo, ya, para que lo note. La barba no, ahora no sé si se va a afeitar, pero la barba no, pero que llegue fresquito, sí, pues lo mismo que los renos, también. Bueno, oye, saludamos a nuestros auditores que ya están en sintonía. Outfit, porque si acaso ahora se le dice ahora al vestuario, la forma de vestir. Ahora te dicen, oh, el outfit. Ya, así que hay que cambiar el outfit al viejito pascuero. Sí. Claro, exactamente. No todos saben lo que significa lo que es un outfit. Bueno, saludamos a nuestros auditores que están hasta ahora en la sintonía del trasnoche, como por ejemplo Lipe de Quintero, que siempre nos acompaña cada madrugada, contento. ¿Y por qué? ¿Por qué está contento, señor? Contento, porque empezó la época más linda del año, aunque empieza a oscurecer más temprano, dice. Pero team verano, siempre. Aunque, sí, pues no, aunque oscurece más tarde, en todo caso. Sí, pues ahora oscurece más tarde, todavía a las 8 o 9 de la noche, y recién va a estar oscureciendo. Y eso es bueno, sobre todo para los chicos que van a... Sí, pues, estaba clarísimo, 8 de la noche. Yo pensé que eran las 6, 7 de la tarde, pero el reloj marcó las 8 de la noche. Bueno, pero es una buena temporada, sobre todo para los que son amantes del sol, del verano, de las playas. Y en fin, de todo lo que tiene que ver con el panorama veraniego. Saludamos a Rodrigo Cofré, Rodrigo Jofre. Excelente jornada y es un agrado escuchar tu programa. Mucho éxito, muchas gracias, amigo mío. Bienvenido acá al Trasnoche de la Radio. Waldo por acá, Waldo Rodríguez Peña. Buenas noches, Nicolai. Qué gusto encontrarte esta noche. Soy Waldo, que te sigue cuando puedo. Me gusta mucho tu persona, que tengas un buen turno. Gracias por tus buenas palabras, querido Waldo. Te mando un abrazo grande. Ramón Torrealba, ya, le estamos pidiendo que nos manden fotos, no videos, está bien, sí, súper bien que nos manden videos, pero la idea es que sean fotos, porque para poder configurarla, porque la galería de fotos no me lee los videos, pero sí me lee las imágenes, las fotografías. Así que, en ese sentido, son fotografías a través del más 569-9278-88, pero sí, Ramón tiene una tremenda decoración ahí en su casa. La idea es que sean fotos, ¿ya? Fotos, no videos. Fotografías. Abrazo grande, siempre juntos. Por favor, saluda a nuestra amiga Fabiola, que está en la casa de parte de Roberto y Judah Smith, que nos escuchan ahí en San Francisco. Debemos estar ahí, están con su amiga Fabiola allí en la casita. Saludos a Roberto y a Judah Smith desde la región de O'Higgins, escuchando atentos el trasnoche de la radio. Luchito, bienvenido, Luchito. Buenos días, Nicolai y colega de turno. Y siempre nos informa del avance que ha tenido su proceso de quimio. Dice, les quiero compartir una agradable noticia. Por fin se terminó mi tratamiento de quimioterapia, del cual hasta el momento salí airoso. Gracias por todos sus buenos deseos que tuvieron hacia mi persona desde lo más profundo de mi corazón. Les reitero mis agradecimientos Bendiciones, mis amigos del trasnoche. Qué linda noticia de cara a lo que va a ser la Navidad. Yo creo que para Luchito, para Luis Escobar, que nos escucha desde Talcahuano, es sin duda el mejor regalo que le puede brindar el viejito pascuero. Erradicar el cáncer de su cuerpo. Y es lo mejor que podemos enterarnos, lo mejor que podemos leer en estos momentos. Así que te felicito mucho, mi querido Luchito, de verdad. Es muy emocionante, sí. Es emocionante porque se viene obviamente a la cabeza cuando nos contó este proceso complicado, los procesos de quimioterapia, la radioterapia. Estuvimos desde el comienzo con Luis. Él nos contaba todos los días respecto a su estado de salud. Y siempre le deseamos buenas vibras, que todo salga bien, que lo tiramos para arriba, le dimos todo el ánimo, toda la fuerza. Y quiero creer de que todo esto valió la pena, de verdad. Valió mucho, mucho la pena. Así que felicidades, Luis. Espero que ahora celebres de buena manera con tu familia, con los amigos, bueno, sobre todo con los más cercanos, esta Navidad y este Año Nuevo. Hay que festejar, hay que celebrar, como digo yo, el comienzo de una nueva oportunidad en la vida. Porque al fin y al cabo, estos momentos o estos procesos que son difíciles en cuanto a la salud, sobre todo con lo que respecta al cáncer, nos dan nuevas oportunidades, nos dan nuevos bríos, nos dan nuevas esperanzas de vida. Así que Luchito comienza, para Lucho de Talcahuano, una nueva vida. Así que hasta el momento, como dice, salió airoso y agradece todos sus buenos deseos y el aplauso, por supuesto, de toda la audiencia del trasnoche por superar la prueba más difícil, que es justamente sacar, erradicar el cáncer del cuerpo. Así que felicidades, Luchito, y estamos muy felices, muy emocionados de verdad y muy contentos de que todo ha salido bien. Y a celebrar en esta Navidad y a tirar la casa por la ventana para el Año Nuevo. Así que ese yo creo que va a ser el compromiso, a celebrarlo y a cuidar la salud, porque creo que dicen por ahí, sobre todo para los creyentes, de que el de arriba siempre da nuevas oportunidades. Así que bueno, en este caso, con Luis Escobar de Talcahuano, no es la excepción. Muy bien, muy bien. Me deja muy contento estos mensajes, créanme. Me deja muy, muy contento estos mensajes de que nos enseñan de que a pesar de todas las cosas, a pesar de todas las dificultades que nos entrega la vida, a pesar de los errores, las virtudes, a pesar de muchas vivencias que uno acumula, siempre, cada momento, cada minuto, vale la pena vivir. Y créanme que después de sin tener este tipo de enfermedades, por lo menos de mi parte, nos enseñan de que cada minuto, cada segundo, vale la pena. Así que bueno, hay que siempre reconocer y valorar lo que tenemos. Y una de las cosas que tenemos que valorar en este instante es que estamos vivos, que estamos sanos y en el fondo de vivir. Vivir la vida como hacía Marc Anthony en una de sus canciones. Así que a vivir la vida, señoras y señores. El mundo no se acaba, pero siempre hay que vivir el presente. No hay que estar pegado en el pasado, no andar ansioso del futuro. Como dijo nuestro amigo ahí, Rodrigo, junto con Claudio Cornejo, en el fondo en la vida hay que ser feliz con lo que uno tiene, con lo más sencillo. Así que ese es el mensaje que queremos brindarle a nuestros auditores y también televidentes que quizás están pasando por un momento difícil. Todo es pasajero, ¿cierto? Como dicen por ahí, en la vida todo tiene solución menos la muerte. Y cuando ya uno empieza a... Cuando en este tipo de dificultades que trae la vida, como por ejemplo el cáncer, cuando llega a visitar la muerte, le dice, oye, para un poquito, todavía no me lleves, que todavía me queda mucho, falta mucho todavía por hacer. Así que para todos ellos quienes han superado este tipo de complicaciones, por supuesto, vaya entonces mis felicitaciones y a seguir disfrutando la vida, ¿ya? Dicho eso, nos vamos a las noticias del informador, muy contentos, muy felices, porque también nos vamos a preparar en un ratito más, a preparar la cena navideña junto al chef Enrique Araya. Pero eso, todo eso después de las noticias del Informador. Nos separamos un instante, quédese con nosotros porque el trasnoche sigue.